Pedro Bickiel, de nacionalidad argentina, ha llegado hace algún tiempo aquí a Eretz Israel. En principio, estás trabajando en forma voluntaria dentro de una organización latinoamericana. Para la audiencia de Radio Sfarad, ¿qué significa Olei Latinoamericana?
Bueno, para ser más exactos, deberíamos hablar de organización de inmigrantes de habla hispana, porque incluye a los de Latinoamérica, España y Portugal. Bueno, es una organización que francamente trabaja con los inmigrantes en actividades de tipo sociales para afianzar de alguna manera todo el proceso de integración a la sociedad israelí.
¿Hablamos de nuevos y de antiguos inmigrantes?
Digamos que todos ellos forman parte, y los antiguos sirven de alguna manera de escalón para que los nuevos se encuentren con gente de la misma lengua, y que ellos a su vez les sirvan también como un elemento de integración aquí en la sociedad israelí.
Y no perder la cuestión cultural fundamentalmente.
Bueno, esto es algo importante, porque cuando hablamos de la parte cultural, ha habido un proceso también en Israel. Antiguamente el inmigrante que llegaba debía hacer una especie de olvido de todo lo que traía y comenzar de nuevo. De alguna manera el aeropuerto de Lod nos habla de que Lod no tenía que mirar atrás, entonces si no se convertía en una estatua de sal. Pero esto fue cambiando, y hoy en día la Sohnut y tanto Misrat HaKlita, o sea las organizaciones que tienen que ver con la inmigración en Israel, han entendido que el bagaje cultural que traen los inmigrantes, los Olim, es tan importante como lo que tienen que absorber de la sociedad israelí.
En el caso de la actividad que has cumplido en Argentina, también vinculada al judaísmo, a la comunidad judía en sí.
Siempre, digamos, tanto del punto de vista personal como del punto de vista familiar, hemos estado relacionados con lo judío desde un principio. Desde el punto de vista profesional, mi última actividad era como director del Club Social Israelita Sefardí, uno de los tantos clubes que hay judíos en Buenos Aires. Desde el punto de vista voluntario, trabajando en la dirección de la comunidad Or Hadash, la comunidad hebrea masortí Or Hadash. De alguna manera siempre relacionado con los judíos.
Estamos en una semana muy especial, se festeja Purim, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. ¿Qué significa Purim?
Bueno, Purim es una festividad muy especial, en el sentido que no es una festividad que esté en la Torah, sino que es lo que se llama post-bíblica, es decir, que tiene que ver con un hecho histórico que ocurrió muy posteriormente. Y una de las características fundamentales de Purim con respecto a las otras festividades es que no existen reglas específicas que traben de alguna manera, o que normen muy específicamente la festividad. ¿Qué quiero decir? En Pesaj que tenemos el tema de la Matzá, en Yom Kippur tenemos también determinadas actividades que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. O sea, normas muy específicas de cada una de las festividades o eventos. En el caso de Purim es lo contrario. Purim es una festividad abierta donde la gente tiene que, hasta diríamos, hacer todo lo contrario a lo que hace habitualmente. Y esta capaz que es la característica fundamental que tiene Purim, una especie de liberación desde el punto de vista humano, que tiene que ver con las bases de la festividad en sí.
¿Cómo se festeja Purim en Israel?
Si hay algo especial en las festividades en Israel con respecto a la diáspora, es que en Israel el espacio público es un espacio festivo de por sí. Y Purim, otra vez, es tal vez el punto culminante de esto que estoy diciendo. Un poco te digo de la diáspora. En la diáspora estamos acostumbrados a que las festividades son dentro de cuatro paredes en general. Sea un club de campo, se llama una sinagoga, una escuela. Estamos de alguna manera limitados por el espacio privado. Y si nos disfrazamos, como es el caso de Purim, lo hacemos probablemente cuando cruzamos la puerta de nuestro espacio privado, pero no lo hacemos en la calle. En el caso de Purim, Este hecho de que el espacio público es importante, Purim es lo que podríamos, aquellos que venimos de países probablemente donde hay mayoría cristiana, lo más parecido al carnaval. Vamos a encontrarnos con carroza, vamos a encontrarnos con gente que está disfrazada, desde los chicos desde la escuela hasta el intendente de la ciudad. Es decir, una manifestación pública muy especial de la festividad que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo.
Es como el tema de Serrat, es que todo el pueblo sale a la calle a festejar, no importa si tiene dinero, si es rico, pobre. Todo el pueblo, todo Israel se congrega a las calles para festejar Purim, sin distinción.
Absolutamente, esta es, yo diría, la característica más saliente de la festividad de Purim en Israel con respecto a lo que podemos encontrar o conocer de los lugares de orígenes de donde nosotros venimos.
Digamos, Pedro, que Purim no solamente esta semana, que Purim se viene preparando de antemano, los negocios comienzan a vender disfraces, ya con un mes de antelación prácticamente.
Sí, prácticamente con un mes de antelación podemos empezar a ver en todas las todos los negocios que venden este tipo de cosas, disfraces, caretas, máscaras, e inclusive en los diarios ofertas sobre ropa para los chicos. O sea, algo realmente masivo y popular que creo que no es aplicable a ninguna de las otras festividades, por lo mismo de lo que en un principio decía, no llega a ser una festividad religiosa. Si bien está dentro del Luaj, dentro del calendario religioso judío, no es una festividad netamente religiosa, porque no tiene características de festividad religiosa, sino por ahí todo lo contrario.
Diferente, por ejemplo, a Simchat Torah, cuando se termina de leer la Torah, que es una fiesta religiosa, pero festiva, que se la recibe con alegría también.
Exactamente, en el caso de Simchat Torah, donde el espacio público también es algo notable, algo a que nosotros no estamos acostumbrados en la diáspora, pero tiene absolutamente relación con lo religioso y con la lectura de la Torá. En el caso de Purim, no tiene relación directa con la Torá, porque Purim estamos hablando de una festividad que recuerda un hecho histórico que ocurrió en Persia muy posterior a todo lo que nosotros encontramos escritos en los escritos bíblicos. Si bien el relato de Purim lo encontramos también a través de Megilá Esther, formando parte del canon bíblico.
Que esa es la parte de contenido justamente que tiene Purim, se lee la Megilá en cualquier comunidad, sea religiosa o no.
Bueno, este sería, digamos, el punto de conexión más concreto que tenemos con lo religioso. La lectura de Megilá Esther, la lectura del rollo de Esther, donde se nos cuenta la historia de lo ocurrido en ese momento en la Persia de entonces. Este sería, digamos, el punto de conexión. A partir de allí, todo lo demás tiene que ver con una fiesta que, como dije antes, y para aquellos que están acostumbrados en los países de origen cristiano, como es en Latinoamérica, como es probablemente en Europa, no tanto de las comunidades que vienen de por ahí del norte de África, pero aquellos que venimos de lugares donde el cristianismo es masivamente la religión, el carnaval, con las características que tiene el carnaval, de carrozas, de bailes, de disfraces, esto sería lo más parecido al Purim que nosotros vemos aquí en Israel en esta semana.
Ahora, cada fiesta tiene obviamente, y sobre todo en Israel, su diferencia entre el que es religioso y el que no. En Purim también ¿también se marca esto?
Yo diría que siempre existe una diferencia, pero justamente en Purim esa diferencia es una línea muy delgada. Por eso vamos a encontrar gente, muchísima gente o muchísima más gente participando de Purim, que son lo que aquí se denominan gilonim, o sea, laicos, gente inclusive que por ahí hasta podríamos ponerlos del otro lado completamente de la vereda de lo religioso, pero que para ellos Purim es una festividad absolutamente potable y la que puede desarrollar y la que pueden desplazarse con toda soltura, porque no tiene este tinte religioso justamente.
Y digamos, Pedro, también que también aquí en Israel no solamente sale a festejar el de tradición judía, sino lo hace por allí el de descendencia árabe, cristiana.
No te podría decir con seguridad, no conozco exactamente el tema.
En los colegios seguro.
Pero probablemente sea así, algo parecido a lo que nos pasaba a nosotros cuando, estando del otro lado del mostrador, formamos parte de lo que es la cultura masiva que hay en el lugar. Vuelvo sobre el punto, aunque soy reiterativo, si hay una diferencia fundamental en el caso de Purim es este, que lo religioso es una línea delgada que tiene que ver por ahí con la lectura de la Megilá, y todo lo que viene después es fiesta, baile, inclusive al punto de que, de acuerdo a lo que dice nuestra tradición, uno debería beber hasta no encontrar la diferencia entre Amán y Mordejai, que eran dos de los principales actores de esta historia. Que
¿y esto nosotros, se cumple en la realidad?
Yo no lo hago, hasta el punto trato de mantenerme sobrio, pero probablemente en el lado religioso esto se cumpla con mucha más facilidad de lo que nosotros conocemos.
Un mensaje, Pedro, para cerrar, para todo el oyente de Radio Sfarad, un mensaje de Purim.
Purim nos habla de un momento muy especial en la historia del pueblo judío, un momento en donde, como en muchas otras oportunidades, los judíos se vieron en peligro, y que a diferencia de otros escritos en la Megilá Esther, en ningún momento se menciona el nombre de Dios. Es una de las características que tiene Megilá Esther. Y una interpretación es que los hombres, en aquel momento la reina Esther, en aquel momento Mordejai, tuvieron que hacerse cargo para llevar adelante la salvación del pueblo. Y creo que el mensaje es que en estos momentos donde nosotros vemos de vuelta antisemitismo como una cosa que vuelve a reflotar en cada oportunidad, somos nosotros mismos los que tenemos que ocuparnos a través de aclarar, a través de hablar, a través de mostrar que lo que nosotros tratamos de hacer acá es vivir en paz. Y creo que este sería el principal mensaje de Purim para nosotros los judíos. Tratar de hacerle saber al resto del mundo que los judíos no somos un pueblo que busca la guerra, sino por contrario, queremos vivir en paz en nuestra tierra.
Pedro Winkel para Radio Sfarad, muchas gracias.